Continuamos nuestro programa con Fundamentos de la Tecnología. Nos acompaña en esta mañana el catedrático de nuestra universidad, profesor Mariano Artés. Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos la suerte y el honor de contar con un invitado especial, el profesor José Luis Pérez Díaz, profesor de la Universidad Carlos III. Vamos a dedicar estos minutos a hablar de nanotecnología, pero primero darle la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Me gustaría que el profesor Artés nos hiciera una breve presentación del profesor Pérez Díaz.
Efectivamente, tenemos un invitado muy especial que, además de ser profesor de la Universidad Carlos III, es también ingeniero industrial por nuestra universidad, por la UNED, de lo cual pues nos sentimos legítimamente satisfechos y orgullosos. El profesor Pérez Díaz es licenciado y doctor en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid, primero la licenciatura en la especialidad de física fundamental y el doctorado en física de materiales. Nuestra carrera de ingeniero industrial la hizo en la especialidad de mecánica de máquinas y ha trabajado en el CERN, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Materiales, y realizó su tesis doctoral en electrones en heteroestructuras metálicas magnéticas, dirigido por la profesora Muñoz, también en la Facultad de Ciencias Físicas, como dije antes, de la Universidad Complutense. Trabaja actualmente en este interesante campo de la nanotecnología y pues yo creo que nos va a ilustrar de una manera breve pero clara sobre qué es esta rama de la tecnología actual y sus aplicaciones y posibilidades. Profesor Pérez Díaz.
Bueno, gracias, profesor Artés, porque es para mí un honor estar en esta que ha sido mi casa durante tantos años estudiando y como alumno.
Pues, profesor Pérez Díaz, podemos empezar por el principio. Hemos hablado de nanotecnología, pero yo creo que quizá nuestros oyentes, naturalmente tampoco nuestros alumnos, que todavía están empezando con lo que son fundamentos de la tecnología, pues quizá no sepan qué es esta rama. Pero primero, ¿qué es la nanotecnología?
Bueno, pues bien, ahora está muy de moda esto de la nanotecnología. Nano significa algo muy chiquitito, ¿no? Nano es el prefijo que utilizamos para 10 elevado a menos 9. Si hay que pensar, 10 elevado a menos 9 es que ponemos no un 1 con 9 ceros, sino al revés, ¿no? 0, a partir de ahí, 9 posiciones decimales. Es decir, que si a nosotros nos parece mucho, pues pongamos en algo que lo vamos a entender todos, nos parece mucho 1.000 euros, ¿verdad? Nos parece mucho 1.000.000 de euros, nos parecería muchísimo 1.000.000.000 de euros, ¿verdad? Ahí estaríamos ya en 10 a la 9. Bueno, ahora pensemos al revés. Estamos hablando de una cosa que es tanto como 10 elevado a menos 9 veces los tamaños que habitualmente estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Realmente la nanotecnología empezó con una conferencia del famoso profesor Feynman, pues hace tanto como que fue en el año 59, que hace ya 50 años de esto. Y él llamó la atención sobre que cuando nosotros nos fijamos en cosas chiquititas, pues vamos más allá de esto del mundo liliputiense y simplemente pues una curiosidad y utilidades que uno podría pensar a principio fáciles, ¿no? Pues hombre, si soy muy chiquitito, a lo mejor me puedo meter dentro de las arterias y romper un coágulo, o me podría meter en sitios donde de otra manera no llegaríamos. No, pero es que vamos más allá que eso. Y es lo que Feynman llamó la atención en esa famosa conferencia. Y es que las propiedades cambian. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que dejamos algo encima de la mesa y bueno, pues se queda quieto por el rozamiento que tiene o se queda pues más o menos estable. Bueno, si nosotros hacemos eso en tamaños tan pequeños como nanométricos, resulta que ahí, pues como ya estamos muy cercanos al tamaño de los átomos, y hay que pensar pues que en un nanómetro nos caben pues 5 átomos o 6, ¿no? Depende del tamaño de qué elemento químico estemos hablando. Bueno, pues empiezan a entrar en juego efectos cuánticos. Y claro, ya suceden cosas que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, pues este rozamiento que nosotros observaríamos como forma normal, pues no existe a esas escalas. Sin embargo, una adhesión, pues mediante fuerzas de Van der Waals, pues es prioritario y es mucho más grande. La fuerza de la gravedad a lo mejor no es la primera en juego, sino que entran en juego pues adhesiones y, en fin, otro tipo de fenómenos que no son los mismos. Esto pues permite, por ejemplo, pues que se puedan hacer rotores de tamaño menores entre el nanómetro y la micra, pues que son capaces de girar pues a cientos de miles de revoluciones por minuto, ¿no? Esto es impensable en una maquinaria más grande, puesto que bueno, pues los desajustes y las vibraciones nos los darían al traste, ¿no?
Estamos hablando ya de muchas cosas. Primero, nos ha quedado muy claro que la nanotecnología es el estudio de lo pequeño, es muy pequeño. Eso nos va a permitir luego múltiples aplicaciones y supongo que en distintos campos. Es una aplicación en muchas disciplinas, porque se me ocurre desde luego la mecánica, pero se me ocurre a lo mejor la medicina u otras.
Sí, por supuesto. En medicina pues hay muchas aplicaciones que se están estudiando. Por ejemplo, esta que mencionaba de hacer un microcatéter que sea capaz de pequeños problemas que tengan las arterias, tanto aneurismas o cosas de este tipo, de poder incluso coagular pequeñas hemorragias en vasos, en capilares, pues realmente eso ha pasado pruebas, pero ya estamos hablando de cosas que se estaban ensayando en el año 2000. O sea, que ese es un paso, por ejemplo, que parece que está bastante controlado. Hay otras aplicaciones, pues como el que se llega a pensar incluso en elementos que sean capaces de, de hacer fibras de tamaño, de las fibras del ADN, que son también de pocos nanómetros, ¿no? Por ejemplo, en computación se piensa en lo que se llaman los puntos cuánticos, los qubits, que realmente son lo que en mecánica cuántica llamaríamos pozos de potencial y que permiten una serie de estados. Es decir, lo que es la comprobación de lo que a principios del siglo XX todos los grandes científicos y grandes físicos establecieron, como es la mecánica cuántica, ahora es cuando lo estamos comprobando en estos pequeños pozos y en estos pequeños dispositivos. La aplicación a la computación, primero porque vamos a tener conducciones más rápidas. Por ejemplo, un nanotubo de carbono permite velocidades de transmisión de señales mucho más rápidas que cualquier otro elemento, y se piensa en hacer computación con este tipo de dispositivos. O todo lo que significa hacer transiciones de tipo cuántico siempre va a ser un proceso mucho más limpio en cuanto a ruido, porque los estados cuánticos son los que son. Es decir, no, ahí no hay posibilidad de meter un ruido y que sea un poquito más allá, un poquito más acá, sino que es que son uno, otro, otro. Es decir, son lo que un informático sueña, es el que sea el cero y el uno, y nada más, que no puede ser cero coma nada.
Por lo tanto, aplicaciones en muchas áreas. Hablaremos también, por supuesto, de las aplicaciones en ingeniería mecánica y en otras áreas tecnológicas. Aplicaciones en muchas áreas, pero también veo que muchos profesionales también se pueden dedicar o pueden trabajar en nanotecnología. Es decir, hablamos de ingenieros, físicos, quizá químicos. Muchas áreas de conocimiento.
Sí, claro, por supuesto, porque esto tiene un problema, y es que para hacer algo pequeño hay que saber manejar algo pequeño. El problema es que nosotros somos macroscópicos, es decir, nosotros tenemos un tamaño que nos gusta medir las cosas en metros, o como muy poco, en centímetros o milímetros, ¿no? Y sin embargo, para manejar esto hay que ser capaz de manejar nanómetros. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto, realmente, el gran salto adelante que se dio fue por dos invenciones, ¿no? Una es lo que es la fotolitografía inversa, es decir, hacer una máscara en la cual, si nosotros ponemos luz en esa máscara y somos capaces, mediante una óptica, de reducirlo a lo contrario que nos hace una lupa. La lupa nos aumenta algo chiquitito, nosotros vamos a hacerlo al revés, vamos a mandarle luz al contrario, ¿no? De esa manera, una máscara que nosotros hacemos macroscópica, logramos, impresionarla sobre algo fotosensible, pero muy chiquitito. Entonces, eso que ha llevado a la microelectrónica, ¿no? Todos los ordenadores que estamos acostumbrados a manejar, microlitografiadas todas las pistas. Hay otra invención que fue particularmente relevante, que fue los microscopios de efecto túnel y, de fuerza atómica. ¿Que estos qué permitieron? Permitieron prácticamente mover y ver los átomos uno a uno sobre una superficie, por ejemplo, de un cristal. Cuando hablo de un cristal, hablo de un cristal, no de un vidrio, sino hablo de un cristal ordenado, ¿no? Lo que ya entendemos en física. Uno ve esa superficie y puede, mediante el movimiento de una punta, ver dónde hay, una bolita correspondiente a un átomo o no. Es decir, va a transmitir mejor una corriente eléctrica cuando estoy en una determinada posición que en otra. Claro, y me dirán, ¿y cómo movemos nanómetros? Hay que irse a movimientos de cosas que se muevan muy poquito cuando nosotros metamos señales grandes. Es decir, nosotros somos unos manazas, nosotros no sabemos más que mover, macroscópicamente las cosas, ¿no? Como mucho damos una vuelta a un botón o cosas de este tipo. Cuando nosotros hagamos eso, el microdispositivo que sea tiene que moverse muy poquito. Eso se consigue mediante piezoeléctricos, que son elementos que cambian, su tensión cuando le sometemos a una tensión eléctrica, o mediante otros dispositivos que al final lo que hacen es que se estiran o se encogen un poquito según una serie de propiedades. Esto, junto con otros sistemas de poder ir creciendo capas Por ejemplo, pues si queremos hacer unos circuitos o queremos ver qué es lo que pasa cuando tenemos láminas muy delgadas, debemos ser capaces de ir recubriendo, digamos, como pintando una superficie con poquitas capas de átomos. Bueno, esto se puede hacer, hay muchas técnicas, ¿no?, de spattering, de deposición química, y bueno, pues al final se logra controlar capa a capa de átomos lo que se va creciendo, ¿no?
Se me ocurre aquí también que, pues, el humano, esto que decíamos de ser manazas o no, estamos ante una dificultad cuando hablamos, por ejemplo, del universo, de lo muy grande, de lo que se nos escapa. Uh-huh. Pero igual que nos escapa lo muy grande, lo muy pequeño quizá sea, vamos a decir, peor, no peor, quiero decir, más difícil todavía.
Sí, sí, es tan impresionante como lo muy grande, ¿no? Es impresionante si uno se pone a pensar que, bueno, pues en cualquier porción de materia que estemos manejando, pues claro, estamos del orden del número de Avogadro de átomos, es decir, es 10 a la 23. Es que 10 a la 23, si lo ponemos en euros, pues entendemos mejor lo que significa, ¿no? 10 a la 23 es un 1 con sus 23 ceros detrás. Bueno, podemos decir, vamos a buscar una contaminación en un material que solamente pongamos uno de cada millón. Mira que sería raro uno de cada millón, ¿no? Es como si a nosotros en España tocara, bueno, ¿qué tocan? 40 números de la lotería en un sorteo y resulta que nos toca la lotería. Bueno, pero es que uno de cada millón es todavía, si le restamos al 10 a la 23, le restamos 6, todavía nos queda 10 a la 17 en cada porción así habitual. Es decir, que tenemos unas cantidades astronómicas incluso cuando estamos hablando de pequeñas contaminaciones.
Lo que decía, que es muy difícil pensar en pequeño, pensar en muy pequeño, y también para el propio profesional o para el propio físico o ingeniero tiene que ser muy complicado. Vamos a hablar de aplicaciones, un poco de aplicaciones ya en ingeniería mecánica, bueno, o en otras áreas tecnológicas. ¿Cuáles podrían ser estas? De una manera más concreta, que lo podamos ver.
La verdad es que son muy variadas, porque realmente aquí la imaginación pues no tiene límites. Y bueno, pues igual se está pensando en dispositivos que lleguen hasta a manipular directamente las células. Pensemos que los, por ejemplo, los nanotubos de carbono, pues serían unos tubos perfectos para, digamos, para hacer de agujas que pinchen la membrana celular. Eso abre posibilidades tremendas, ¿no? Por ejemplo, pues hay algo que estamos muy acostumbrados a utilizar, ¿no? Que son, por ejemplo, los microondas, ¿no? Los microondas, bueno, es una primera escala de miniaturización. Que al fin y al cabo, pues son resonadores. Por supuesto, los ordenadores, que en su carrera de ir cada vez hacia lo más pequeño, pues están camino, pues eso, de los límites cuánticos. En comunicaciones, pues lo mismo, todo lo que sea transmisiones por saltos cuánticos, pues también. Hay aplicaciones que, por ejemplo, a mí me es más cercana, pues en los discos magnetóopticos, que, bueno, pues para poder leer en un disco magnetóptico basa su almacenamiento en que pequeñas manchitas magnéticas, es decir, que se pueden orientar pues como un imán, ¿no? Si un imán se puede orientar con su polo norte hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues esas pequeñas manchitas magnéticas, cuando incide un haz láser sobre él, ¿qué es lo que pasa? Pues que gira la polarización de la luz, ¿bien? Entonces, bueno, el poner o no poner una mancha de estas en un sentido o en otro, pues depende de lo pequeñito que podamos hacer ese dominio magnético, que es como llamamos a esa manchita, y por tanto la capacidad de almacenamiento. Pero es que, bueno, hay más formas también de poder medir eso. Cuanto más sensible sea nuestro instrumento, más chiquitito podremos hacerlo, ¿no? Eso, por ejemplo, pues se produce cuando se descubrió la magnetoresistencia gigante. Bueno, el premio Nobel del 2007 se lo dieron a Fertig y Grinberg, que por descubrir justamente la magnetoresistencia gigante, que consiste en que si en vez de tener solamente una lámina de material magnético, tenemos entre medias un material no magnético, ¿no? Por ejemplo, magnético puede ser un hierro, un cobalto. No magnético, pues un cobre. Cuando digo no magnético, quiero decir que se comporta como un diamagnético, un paramagnético. Y luego, de nuevo, crecemos una capa de cobalto o de hierro. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que dependiendo del espesor que pongamos de cobre, así las dos láminas de material magnético se colocan de la misma manera o de distinta. Y eso supone que eso es un buen sensor para medir el campo magnético que tenemos. Entonces, si hacemos un sensor con eso y lo acercamos a un disco en el cual tenemos nuestras manchitas magnéticas, del campo que nos genera esas manchitas hace que pum, se orienten las dos láminas igual o no. Bueno, la magnetoresistencia gigante significa que en esa superred el cambio de resistencia eléctrica es brutal, es de varios órdenes de magnitud, y por lo tanto es un buen sensor. Son los dos ingredientes. Yo debo ser capaz de poder hacer cosas pequeñas, pero también debo ser capaz de poder medir cosas pequeñas. Son los dos límites en los que se juegan.
Y con estos sensores, me refiero para que nuestros oyentes un poco lo vean, con estos sensores, que ya son grandísimos sensores, con una gran sensibilidad, pero ¿para qué los podríamos utilizar, por ejemplo?
Bueno, pues, por ejemplo, para esto, para cualquier cosa que tengamos que medir, por ejemplo, almacenamiento de información en forma magnética, bueno, pues nos permite hacerlo más chiquitito. Pero es que, por ejemplo, también aparecen efectos cuánticos, y cuando los efectos cuánticos entran en juego, las cosas se hacen mucho más sensibles. Por ejemplo, una multicapa óptica que me permite hacer interferencias constructivas de luz, pues me permite hacer sensores o filtros que son mucho más estrechos. Entonces eso permite, pues, desde detección de cualquier información que viene por infrarrojos, pues como el estudio del clima o cosas de este tipo, hasta, bueno, pues hasta sensores, pues, por ejemplo, de tipo los squids que se está hablando ahora. Squids son unos circuitos de superconductores en los cuales se produce también cuantización de las fases. Y según el campo magnético que haya, pues bueno, pues va, digamos, dando saltos la tensión. Entonces, de esta manera, pues puedo detectar, pues qué sé yo, un submarino que esté a muchas millas de distancia, gracias a que ese pequeño cambio me produce una gran señal. Pero es que también sirve, pues, para detectar, por ejemplo, yacimientos minerales, yacimientos petrolíferos. De hecho, vi recientemente un artículo de unos alemanes que habían montado algo así en un avión, lo llevaban con una especie de pértiga y iban rastreando a ver dónde había petróleo. O sea que, quiero decir que las aplicaciones, de poder medir cosas de forma muy sensible, pues las aplicaciones son siempre numerosísimas.
Podríamos dedicar, aunque sea un minuto, pues para preguntarle en qué ahora mismo se está ocupando usted, quiero decir, en qué trabajos, sí. En qué investigaciones.
Bueno, pues en concreto nosotros estamos iniciando ahora una serie de proyectos en los que vamos a intentar aplicar una propiedad que se conoce desde principios del siglo XX, que es lo que se llama el efecto Meissner, para poder posicionar piezas en micromáquinas, ¿no? El efecto Meissner es algo que aparece en superconductores. Esto lo descubrieron ya, pues, al principio, pues cuando Camberlin-Ons descubrió la superconductividad, pues ya enseguida vieron que un superconductor no solamente es que tiene una resistencia eléctrica cero, sino que es que además, si intentamos inducirle un campo magnético, lo expulsa. Entonces eso genera fuerzas mecánicas. Es muy típico, si ponemos un superconductor, bueno, de los de alta temperatura, que los podemos poner fácilmente sobre una plaquita de nitrógeno líquido, pues enseguida ponemos un imán encima y se queda flotando. Bueno, es impresionante, ¿no? Porque uno lo ve ahí flotando y dice, bueno, esto aquí hay un truco. No hay ningún truco, simplemente está repeliendo el campo magnético. Entonces, nuestra idea es poder aplicar esto, que hemos demostrado que además es algo estable intrínsecamente, que no es necesario, pues una serie de cosas que se pensaba hace pocos años que era necesario. Queremos aplicar esto para poder, digamos, hacer levitar las piezas y mediante pequeños cambios de campos magnéticos, que podríamos hacer con pequeñas, digamos, siendo manazas como somos, ¿verdad? Pues con cambios apreciables de intensidades eléctricas, bueno, pues poder ir manipulando esas micropiezas, ¿no? Ese es nuestro proyecto, digamos, más último
de todo. De hecho, antes de que le preguntara, porque le iba a preguntar antes de comenzar este programa, me dijo que una de sus investigaciones era la levitación magnética en superconductores. Es curioso, lo ha explicado ya antes de que le preguntara qué era esto de la levitación. Nos lo ha explicado perfectamente. Ya sabemos cómo se levita y qué es lo que levita.
Sí, bueno, esto, la levitación, digamos, magnética, normalmente se distinguen dos. Una es la levitación que se puede conseguir mediante imanes convencionales. Esto tiene un problema. Si utilizamos dos imanes convencionales, todo el mundo ha visto que si intentamos juntar dos imanes, pues ¿qué es lo que pasa? O se nos juntan o se nos va uno para cada lado, ¿no? Es decir, es inestable. ¿Cómo se hace eso estable? Bueno, pues mediante sistemas de regulación complejos, electrónica de potencia, en fin, ahí ese es el mundo ideal de los expertos en regulación, ¿no? Eso, por ejemplo, lo que consiguen, pues, los famosos trenes magnéticos, estos, el maglev alemán o trenes de este tipo, ¿no? Sin embargo, la superconductora, pues, se produce de forma natural por el efecto Meissner y resulta que también es estable. Entonces, estable bajo ciertas condiciones. Entonces, bueno, eso da un beneficio y una ventaja, y es que, claro, siempre es más fácil controlar y manipular cosas que tienden a su punto estable de forma natural que cosas que, claro, tienden a ser inestables, ¿no? Eso cualquiera lo podemos comprobar todos los días, ¿no? Siempre es más fácil pues manejar cosas pues sobre una superficie plana, por ejemplo, que no si estuviéramos sobre una superficie curva y se nos cayera.
¿Y la nanotecnología tiene cabida en los nuevos planes de estudios, por ejemplo, en Bolonia?
La nanotecnología, yo creo, tiene cabida sobre todo de una manera transversal, es decir, va no tanto como una disciplina específica, hemos dicho que además es por su propia naturaleza pluridisciplinar, pero sí va a empezar a aparecer dentro de los currícula de cualquier asignatura algunas partes del programa en la que se van a estudiar este tipo de fenómenos, que antes pues se consideraban, si eran conocidos, más de curiosidad, y otros porque no eran realmente conocidos, ya han aparecido recientemente y los tenemos que incorporar. Y además, de esa manera también se ilustrará al estudiante sobre las aplicaciones tecnológicas. Yo creo que de momento su papel será transversal.
Y ya por último, el futuro, porque es desde luego un presente muy fuerte, pero ya vemos que es algo relativamente moderno, digamos, pero que tiene una gran trascendencia. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Se sabe o se prevé cómo puede, por dónde puede llegar?
Bueno, yo no tengo bolas de cristal, o sea que el futuro Dios dirá. Pero lo que sí está claro es que este desarrollo es exponencial. O sea, aquí cada uno puede ir pensando cada vez en cosas más interesantes, ¿no? Pues pequeños chips que sean verdaderos laboratorios que analicen nada con trazas de cualquier elemento, de cualquier compuesto, que sepan detectarlo, pequeños chips que en los que lleven máquinas, pues no sé, pues en vez de tomar una pastilla con compuestos químicos para curarnos algo, pues a lo mejor lo que nos tomamos es una pastilla con máquinas que van a reparar algo que tengamos que reparar, en fin, o sea, esto es o robots que podemos mandar, pues simplemente pensar que cuanto más pequeñas sean las cosas, pues más fácil también es mandarlas a un sitio, ¿no? Pues en cuanto a exploración espacial, en fin, o sea, las aplicaciones pueden ser numerosísimas y seguro que, bueno, pues como la imaginación no tiene límites.
Pues ahí lo dejamos y además emplazado para otro programa porque esto va a ir desde luego en aumento y además muy progresivo. Pues muchísimas gracias, profesor Artés, muchísimas gracias, profesor Pérez Díaz.
Gracias.
Muchas gracias.